7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna, contamos noticias. Es noticia de la tarde el decreto del presidente de Ucrania que avala la intervención antiterrorista al este del país, Marta Ruiz.
Donde las fuerzas prorrusas se niegan a abandonar los edificios públicos ocupados. No hay detalles de esa operación, solo que se trata de medidas urgentes contra la amenaza terrorista y para preservar la integridad territorial. Rusia se desvincula de esta nueva crisis en Ucrania. La Unión Europea no descarta una cumbre extraordinaria la próxima semana.
La crisis de Ucrania se ha notado hoy en los mercados financieros con sesiones muy volátiles.
En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 ha llegado a perder más de un 2% en algún momento del día, aunque finalmente el selectivo ha cerrado con pérdidas de apenas el 0,7%.
El Consejo Asesor para la Transición Nacional, los asesores para la secesión de Cataluña, aseguran que una Cataluña independiente no quedaría fuera de la Unión Europea.
O que de quedar fuera su adhesión sería inmediata. Es justo lo contrario a lo que recogen los tratados europeos. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Este informe contempla diversas posibilidades desde que Cataluña salga temporalmente de la Unión, pero que rápidamente vuelva a entrar hasta que España vete su continuidad automática. Reconoce el informe que este sería el único problema serio, pero rechazan la idea de que España pueda forzar la salida definitiva. El Consejo Asesor está convencido de que a la hora de la verdad primarán los argumentos políticos y económicos, y el portavoz Francesc Homs le dice al Gobierno central que tome nota.
En primer lugar, el hecho de constatar que ni vamos a divagar por el espacio ni tampoco vamos a residir en islas de Robinson Crusoe.
Este es el sexto de los informes encargados por el gobierno catalán. Los 14 que faltan se entregarán antes del verano.
El PSOE insiste en la reforma de la Constitución para llegar a un modelo federal que pueda contentar a la Generalitat de Cataluña. Será después de las elecciones europeas cuando los socialistas planteen los cambios.
Los trajes de la trama Gürtel acabarán en contenedores benéficos.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entregará a asociaciones benéficas los trajes que la trama corrupta regaló al exjefe de la Consejería de Turismo, a Rafael Betoret, condenado por cohecho pasivo en la causa de los trajes.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera con el patrocinio de Seúl, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa ha enviado un telegrama al obispo de Valparaíso en el que expresa su cercanía espiritual a todos los habitantes y a los familiares de los fallecidos y comparte la angustia de cuantos han perdido sus hogares y sus bienes. También ha escrito un mensaje en Twitter para todos. La Semana Santa, decía Pontifex, es un buen momento para confesarse y retomar el camino. Y además ha estado con un grupo de seminaristas a quienes ha hablado de la vocación. El seminario no es un refugio, les ha recordado, para quienes tienen problemas o carecen de valentía para salir adelante en la vida. Y en Italia, las noticias más comentadas son la muerte de una mujer de 37 años después de tomar la píldora el día después en el hospital y un caso de intercambio de embriones al implantarlos. Se habla también de la fortuna de Berlusconi, que ha dejado de ser el más rico del Senado. Ha pasado de ingresar 35 millones y medio al año a declarar solo 4 millones y medio en 2013. Eso sí, brutos.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy vuelve a ser noticia el juicio por las escuchas ilegales. The News of the World ha declarado su exdirector y también exportavoz de Cameron, Andy Coulson, y ha asegurado que su affair, con la que fuera también directora de este semanario, Rebecca Brooks, no rompió un código profesional, aunque sí fue un error. Rebecca Brooks también está imputada en este caso. La diplomacia británica ha reiterado su preocupación por la situación de Ucrania. El ministro de Exteriores, William Hague, ha asegurado en Luxemburgo que Rusia es responsable por empeorar la crisis de forma deliberada y premeditada. El primer británico, David Cameron, ha interrumpido sus vacaciones en Lanzarote para hablar con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande. En Birmingham se está llevando a cabo una investigación por parte del ayuntamiento ante las sospechas de un complot en las escuelas para que musulmanes de la línea dura tomen el control de estos centros. La investigación se ha extendido a 25 escuelas primarias, secundarias y academias.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El Pentágono ha revelado hoy que el pasado fin de semana un caza ruso acosó a un navío estadounidense en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea. El avión, que no estaba equipado con ningún tipo de armamento, realizó 12 pases sobre el navío estadounidense en 19 minutos, negándose a contestar las llamadas de los militares estadounidenses para que cesaran su actitud. El hombre de 73 años, detenido por el asesinato de tres personas en dos centros judíos de Kansas City el domingo de Pascua, tiene, según la policía y varias organizaciones organizaciones no gubernamentales un amplio historial de actos racistas y antisemitas. Y una mujer ha sido detenida en el estado de Utah después de que la policía encontrase los cadáveres de 7 bebés metidos en cajas de cartón en su antigua vivienda. Megan Hutzman, de 39 años, fue arrestada el sábado en la localidad de Pleasant Grove tras el hallazgo en la casa en la que residió hasta el año 2011. La policía fue alertada por uno de los ocupantes actuales de la vivienda que estaba limpiando cerca del garaje y que vio una caja que le pareció sospechosa. Tras registrar la vivienda, la policía encontró otros 6 cadáveres de bebés, todos empaquetados en cajas separadas. Según la policía, la mujer dio a luz a 6 de los 7 bebés entre 1996 y 2006 y los asesinó.
Seguimos contando lo que está pasando en América. Nos detenemos ahora en México, en el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Pues ahorita la noticia, una vez más, está en Venezuela, y es que este fin de semana no han cesado las protestas, a pesar de la mesa de diálogo del jueves. Pero la noticia llegaba hace unas horas, con la liberación de la periodista Nairobi Pinto, de Globovisión, que ha pasado 7 días secuestrada. Todo el país se había movilizado para encontrarla. Y descartado el móvil económico, ahora todo apunta a que detrás de este secuestro están los grupos bolivarianos que intentan acallar o amedrentar a la prensa. Y en Cuba, por primera vez en su historia, este miércoles la televisión estatal transmitirá la escenificación de la Pasión de Cristo, que se realizará en la Catedral de La Habana durante la celebración de la Semana Santa, un hecho inédito que podrán seguir por televisión los cubanos este miércoles. Y precisamente de un buen amigo de Cuba, el Nobel Gabriel García Márquez, se ha sabido, según publica hoy el Universal, que en realidad sufre un cáncer que se ha extendido por pulmón, ganglios e hígado. A sus 87 años está recibiendo tratamientos paliativos en su casa, después de haber estado ingresado durante 7 días la semana pasada, y su familia dijo que era una gripe. Ahora se sabe que en realidad es un cáncer.
Y terminamos contando desde Buenos Aires, Ernesto Coco.
El incendio que desde el sábado afecta a la ciudad de Valparaíso ya se ha cobrado 12 víctimas y no se descarta que varias personas más hayan quedado atrapadas entre el fuego del bosque. Los equipos de emergencia continúan trabajando en una misión poco menos que imposible, debido a que los fuertes vientos propagan permanentemente las llamas que ya se han devorado 900 hectáreas y convertido en cenizas a más de 2.000 viviendas. En su cada vez más difícil pelea contra el fuego, las autoridades chilenas han pedido al gobierno argentino el envío de aeronaves para cubrir zonas que pudieran quedar desprotegidas. Los expertos esperan poder controlar este histórico incendio en las próximas 48 o 72 horas, aunque la combustión forestal hace muy lenta la extinción de las llamas. Si bien aún se desconoce el origen del fuego y luego de varias hipótesis, a estas horas ya no se descarta el factor humano.
Hasta aquí la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí recibimos los productos en la calle Estafeta y nos los envían desde aquella fábrica. ¿La ves? Cerca del Monte Vesubio. La verdad es que es muy fácil hacer negocios en Pamplonápolis. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tiendas Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Contemos ahora lo más destacado en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Ucrania. Su presidente ha firmado un decreto para lanzar una operación antiterrorista en el este del país. Ayer dio un ultimátum a los prorrusos para que dejaran las armas. También se habla de Cataluña. Según el Consejo Asesor de Transición Nacional, la Unión Europea acabaría aceptando a una Cataluña independiente. Dice que ni el derecho europeo ni el internacional contemplan casos de este tipo. Y comentarios sobre el rey. Don Juan Carlos ha dicho en Emiratos Árabes, donde está de gira, que la economía española crece y crea empleo, que España ha salido de la recesión. Por eso en COPE.es preguntamos si creen que su papel es fundamental para relanzar la marca España. A esta hora, el 82% de los oyentes piensa que sí, el 18% que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, María dice es importantísima, si no fuera por él creo que la imagen de España sería otra. Y en el Twitter de La Linterna, Lourdes comenta, está claro que el rey ayuda, pero hay empresas españolas que ya tienen una imagen consolidada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, es el 950-6006, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de ciencia, de salud, de la linterna, con el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
La próxima madrugada no vas a pegar ojo, porque vas a estar atento al cielo, vas a estar mirando al cielo, porque se va a producir un fenómeno astronómico realmente inusual, un eclipse de luna que tiene un nombre muy lorquiano, ¿no? Luna de sangre,
sí,
¿no?
Luna de sangre. Mira, nosotros más que estar mirando al cielo, tendremos que estar mirando a las pantallas del ordenador.
¿Ah, sí?
Que se van a retrasar.
¿No te asomas por la ventana y lo ves?
Es que poco vamos a ver, ¿no? Salvo en las Islas Canarias y un poquito de la madrugada, tampoco mucho, en el resto de España no se va a ver este eclipse de luna, pero sí en muy buena parte del mundo y todos los que nos conectemos a internet, a los muchos servicios de astrónomos que van a estar retransmitiéndolo en directo.
Sí.
Este eclipse de luna, que es muy peculiar, porque efectivamente es lo que llaman una luna de sangre.
¿Y en qué consiste?
Consiste en que la luna no desaparece del todo. Ya sabes que un eclipse consiste en que la luna pasa por el cono de sombra que arroja la Tierra procedente de la luz del Sol.
Sí.
Bueno, pues al pasar por ahí, en teoría, no deberíamos verla. Pero en algunos momentos, en algunos casos, como en este, la atmósfera terrestre desvía en parte los rayos de Sol, dispersa la radiación azul y de otros colores y se queda con la roja. Rebota hacia nuestros ojos la radiación del espectro más cercano al rojo, y por eso vemos la luna con un color rojo muy espectacular, muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en el atardecer, que el sol se ve también muy rojizo, o a veces también la luna cuando está a punto de aparecer por el horizonte en una noche de verano, pues también empieza apareciendo con ese color rojizo propio de la dispersión de los rayos de sol al pasar por la atmósfera. Son 80 kilómetros más allá del diámetro de la Tierra, de este manto atmosférico que produce esta dispersión. Bueno, esto es un fenómeno que no es muy extraño. Lo que sí es extraño es que se produzca lo que llaman una tétrada de eclipses. Son cuatro eclipses que se van a producir en los próximos 6 meses. En muy poquito espacio de tiempo, 4 eclipses de luna. Esto no ocurre desde hacía más de una década y no volverá a ocurrir hasta más allá del año 2030 aproximadamente.
Con lo cual están todos los especialistas, claro, expertos y
y aficionados a la astronomía, pues buscando. Y con la suerte
mirando,
de que
mirando,
uno de estos
mirando,
sí que lo veremos desde España en septiembre.
¿Ah, sí?
El último de estos sí que podrá ser visto desde España a ojos vistas. Esto no es...
¿Ah, sí? ¿A ojos vistas?
Sí, no es como ocurre con...
Asomamos la ventana.
Sí, sí, no pasa con lo mismo con los eclipses de sol, que hay que verlos con protección. No se puede mirar
directamente.
El de luna se puede ver perfectamente porque la radiación no es tan dañina.
Y
es un espectáculo fascinante. Así que esperaremos a esta noche para verlo por internet y a septiembre para verlo directamente.
Oye, solemos decir, con razón, que dejamos nuestra salud en manos de nuestros médicos. Me parece que eso es razonable.
Bueno, claro.
Un reciente estudio ha desvelado que no siempre es buena idea. Vaya, hombre. Se han analizado las bacterias que tienen las manos y los fonendos de los facultativos.
Pues
siempre
sí,
buscando bichitos, ¿eh?
Bueno,
pasan la vida o eclipses o bichitos.
Son fundamentales para la vida los bichitos. ¿Qué haríamos sin los bichitos? Aunque algunos, como algunas de las bacterias que se pueden descubrir en los hospitales...
Pero hay bichitos en todos sitios.
Sí, claro, hay miles, millones de bichitos. Pero no todos son buenos. Los malos son los que producen las enfermedades nosocomiales. Son
¿cómo?
Las enfermedades nosocomiales.
¿Esas que son?
Son las producidas en el entorno hospitalario por bacterias, algunas de ellas muy resistentes, que son un grave reto para la gestión de los hospitales y que producen, por desgracia, muchas enfermedades y muertes al año en todo el mundo. Bueno, no se sabe muy bien cuáles son todos los factores que intervienen en estas infecciones. Pero ahora un estudio de la Clínica Mayo de Estados Unidos ha mirado qué cantidad de bacterias hay en lo que llamamos fonendo, en el estetoscopio con el que nos ausculta el médico. Y han comparado con la cantidad de bacterias que hay en las manos de un doctor. Bueno, pues, salvo en la punta de los dedos, que ahí tienen más bacterias los doctores, el fonendo tiene más bichitos que el resto de cualquier parte de la mano.
Pero eso sí, nos han cogido un fonendo a una mano sin limpiar.
Bueno, las manos se limpian más. Las manos, hay una gran cultura histórica desde finales del siglo XIX, cuando un doctor llamado Ignaz Semmelweis convenció a toda la comunidad científica que había que lavarse las manos antes de operar.
Y con agua caliente,
le costó...
¿no? Mejor con agua caliente que mata a los bichitos,
sí,
más que la fría, ¿no?
La caliente, con un buen jabón, un antiséptico bueno.
Mata a los bichitos.
Le costó a este señor Semmelweis, ¿sí? Le echaron de la carrera médica por decir aquella herejía, que había que lavarse las manos antes de operar. Bueno, pero sí que hay una cultura de lavarse las manos en todos los hospitales del planeta, evidentemente. No hay tanta cultura, según este estudio, de limpiar el fonendo. No hay un protocolo establecido, no hay evidencia científica conforme a cuántas veces hay que limpiar el fonendo al mes. Pues unos lo limpian una vez al mes, otros dos, otros tres.
¿Cómo
otros
se limpia, Fernando?
Bueno, pues como se limpia cualquier superficie, como se puede limpiar la pantalla del ordenador. Un buen...
¿Una gamuza?
Por ejemplo, ese es suficiente. Y si le echamos un poquito de alcohol, pues mejor, ¿sí? ¿Verdad? Claro, pues cualquier cosa que lo pueda limpiar. Bien. Simplemente seguir los protocolos propios de limpieza.
Pero los médicos lo hacen, ¿no?
Lo hacen, pero sin estandarizar, que es lo que denuncia este artículo de la Clínica Mayo. No está estandarizado cómo hay que limpiar el Fonendo. Bueno, de la piel de un paciente enfermo al Fonendo pueden quedar algunas bacterias, algunas de ellas muy peligrosas, muy resistentes.
¿De la piel?
De la piel al Fonendo y del Fonendo al siguiente paciente que es auscultado. Más bacterias en el diafragma que utiliza el Fonendo, en esa especie de pantallita que nos ponen en el pecho o en la espalda, más que en cualquier otra parte de la mano que no sea la punta de los dedos.
Con lo cual, lo mejor es que no te ausculten, porque se puede decir que estás estupendo, estás como una rosa.
No hay que tener tanto miedo, ¿no? Porque a lo mejor si nos ponen la oreja, como hacían antes, es peor. Así que mejor el Fonendo.
Ay, que no se me olvide, que antes estábamos hablando de la luna. Rosa González Pérez tenía 11 años, allá por 1931, vio caer del cielo una piedra humeante cerca de su casa en el municipio de Leones de Ardón. Recogió la piedra. Y 83 años después, los familiares de Rosa han donado la roca al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ya de qué historia.
¿Por qué? ¿Qué es esta piedra?
Porque era un meteorito. Un meteorito, además de un gran valor científico, de un tipo de cuerpo astral que procede del cinturón de asteroides.
¿Y no se sabía que lo tenía doña Rosa?
No lo sabía. Uno de sus nietos había conocido la historia. Después un sobrino le contó a un experto científico que había esta piedra. El experto científico pues indagó sobre ella y han descubierto que efectivamente procedió.
La piedra venía de arriba.
De hace 40 millones de años, de un impacto en el cinturón de asteroides. Un pequeño cuerpo voló durante millones de kilómetros, atravesó la atmósfera y cayó a los pies de doña Rosa cuando era una niña. Ella lo cogió todavía caliente, lo guardó en una caja y ahí ha estado 83 años. Fíjate. Ahora pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lo está investigando. Queda muy poquito material, pesaba unos 5 gramos cuando cayó, ahora pesa 3,6 gramos, ha perdido durante este tiempo algo de material, pero es suficiente para ver, bueno, pues... Sí.
¿Se puede sacar ahí conclusiones?
Se puede sacar formas, estructuras, estudios químicos, de cómo eran aquellos escombros del origen del sistema solar. Esta piedrecita...
¿Eso es un escombro?
Sí, debió de nacer hace unos 4.650 millones de años aproximadamente, cuando el sistema solar todavía no era más que un montón de rocas informes que todavía no podían llamarse planetas, y algunos de estos pedacitos no tuvieron la entidad suficiente para convertirse en planetas y quedaron más afuera del sistema solar con forma de lo que hoy llamamos asteroides. Ciertos asteroides chocan entre sí y sus fragmentos vuelan por el sistema solar sin rumbo hasta que caen, como este caso, en la Tierra. Bueno, suelen caer muchos, cada año caen bastantes de estos en la Tierra.
¿Lo has visto alguna vez?
No, nunca lo he visto. No, pues es muy difícil observarlo, salvo que lo veas por telescopios o en las imágenes que sirven las agencias espaciales.
Sigue observando la actualidad de la ciencia.
A ver si veo una rojita que caiga.
Director de la revista Cuo, que te vaya bien.
Ha sido un placer, como siempre.
Amigos, hasta luego. Primera hora de la linterna. Con permiso, un momento, ahora seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.